Ser Podcast. Episodio 123. Soy trans. ¿Y qué?
Hola a todos. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, Nerea. ¿Qué tal a todos?
Comenzamos hoy una sección que no sabemos cuánto tiempo va a durar ni qué contenido concreto va a tener. Es una historia que comienza el viernes 10 de abril de 2026. Ella está a punto de dar un paso importante y quiere contárnoslo. Quiere compartir con nosotros su proceso.
No vamos a dar más datos, va a ser ella en todo momento quien nos facilite aquellos detalles de su vida que quiera compartir. Nosotros le hemos abierto una ventana y vamos a dejar que ella se asome cuando quiera y como quiera. Nuestra amiga ha empezado su transición.
Bueno, es la 1 de la mañana. Mañana, ¿qué sería hoy? Tengo cita con el endocrino, ya para que me dé toda la receta, supongo, de la medicación, todo lo que me vaya a dar. Y es raro, porque es un proceso que me ha llevado años asimilar. Y luego un proceso médico que ha sido más rápido de lo normal. He tenido muchísima suerte. Empecé en noviembre, finales de noviembre, y lo estoy completando todo lo que es la evaluación médica antes de meterme nada en el cuerpo. La terminé hoy. Y es una sensación rara porque algo que me ha costado asimilar años se soluciona mañana, hoy. No es que se solucione, pero se empieza a solucionar, que ya es un paso. No sé cómo debería sentirme. No siento nervios. No siento ansiedad. Siento como si esto es lo que debiera ser. Como si fuera la progresión natural de las cosas. Porque al final todo ha sido un proceso. Y este es simplemente un paso más para hacia el paso final, que realmente no hay un paso final, pero sí que es como un paso más hacia mi aceptación como ser quien soy y aceptación como persona compleja que sé que ahora mismo soy. Y todo esto se va a resolver en una consulta en un hospital un viernes, súper poco ceremonial, súper poco pomposo, porque es una sala casi escondida dentro del hospital, pero quizás sea esa discreción la que también me da la libertad para ser quien soy. Desde luego son sentimientos complejos que no intento evitar, pero sí que hago un esfuerzo por que no me sobrevengan y que no me ahoguen, y creo que estoy haciendo un buen trabajo. Lo estoy llevando bien de momento. Ya hablaremos dentro de unas semanas cuando previsiblemente me vuelva completamente loca. Pero no son nervios, no es ningún tipo de ansiedad, es emoción. Y una sensación de que ya por fin va a haber algo sobre lo que apoyarme en relación a mi identidad. Va a haber algo con lo que decir: sí, efectivamente, soy trans. ¿Y qué?
Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
Que te pidas, por favor, que me ayudes a cocinar. ¿Tú a mí? Es un chiste.
¿Te parece?
Bastante.
Ahora que me parece a mí un chiste. Ponerle aceite de salvia a la sama y quemarla a chispazo. Eso es buenísimo. Porque el mojo no la seca.
Claro que la seca.
No la seca.
La seca.
No la seca.
La seca.
No la seca.
La seca.
Bueno, pues la seca, papa frita.
La seca, little bitch.
¿Cambiamos al inglés ahora? Ok.
El que le pone aceite de salvia a las amas es Harry. Harry acaba de llegar a Gran Canaria después de dejar plantado en el altar a su novio español. Viene dispuesto a olvidar sus penas y para ello cuenta con la colaboración de Yaiza, su mejor amiga.
El que le pone mojo a las amas es Iván. Lleva media vida viviendo en Gran Canaria y se dedica a la pesca, aunque su gran pasión es la cocina. Ah, muy importante, es el padre de Yaiza.
En Lo Normal hemos hecho muchas entrevistas sobre cine LGTBIQ+ en estos años. Cuando las hacíamos expresábamos siempre un deseo. Ojalá una película sobre nosotros en la que no haya traumas, armarios ni tragedias relacionados con nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género.
Y nuestro deseo se ha cumplido. El genio de la lámpara se llama Alexis Morante, que es el director de Una isla de ti, la película de la que estamos hablando. Alexis, ¿qué tal?
Pues encantado de estar aquí con vosotros.
A Harry, el inglés despechado, es Freddy Dennis. Antes de que se nos olvide, como ya sabéis que aquí somos muy fans de la serie, Freddy era Reynolds en el spin-off de los Bridgerton, La reina Carlota. ¿Qué tal, Freddy?
Sí, todo va bien, gracias.
Iván, el sireno, MacGyver o Brondón, es Jaime Zatarain. A Jaime lo conocéis de sobra por series como Intimidad, Amar es para siempre, Ángela. ¿Qué tal, Jaime?
Pues muy bien, muy contento.
Tenemos que empezar por los idiomas y los acentos. Freddy, como un británico estudiante de geografía, habla también el castellano.
Sí, pero no hablo en fluido, como vas a aprender ahora. Pero no, es un privilegio y también fue bastante difícil, pero a mí me encanta, ¿cómo se dice? Challenges.
Sí, los retos.
Sí, estoy he aprendido mucho y me encantaría trabajar otra vez en español, si tengo la oportunidad.
Y Jaime, ¿de dónde sale ese acentazo canario que tienes en Una isla de ti?
Pues mira, no lo sé muy bien, la verdad. Pues del oído, que no me ha quedado otra que confiar en mi oído, y porque fue muy, muy express y fue un reto que me propuso Alexis. Le odio por eso, pero al final creo que no he salido mal parado y la verdad que le da un punch al personaje.
Pero vamos, bueno, como si fueras de Agaete de toda la vida.
Pues la verdad que me está diciendo gente, canariones de pura cepa, que cosas muy bonitas, la verdad, que no me puedo hacer más ilusión, la verdad.
Alexis, lo que comentábamos al principio, esa es la gran novedad de Una isla de ti, una peli con protas bisexuales, lesbianas y gays, en la que no hay traumas, ni culpas, ni armarios.
Yo creo que es la clave de la película, sí, es lo que más llama la atención y no debería llamarlo, ¿no? Pero sí es verdad que esta película nace como un homenaje a las comedias románticas clásicas, la de los 90, pero a esas comedias románticas clásicas le faltaba esto, le faltaba tener diversidad sexual, diversidad de orientación, diversidad de generacional, y que esto no fuera el objeto del conflicto de la trama, ¿no? Y esto es lo que creo que hace que hayamos dado un paso más adelante, ¿no? Que es como yo considero que está Gran Canaria un poco. Gran Canaria va por delante de todos nosotros en España y ya hace tiempo que aceptan todo esto, ¿no? Como algo normal.
Y vosotros, como protagonistas de esta historia, ¿cómo asumís esos papeles?
Yo en cuanto me llega el guión, lo que más me atrajo fue justo este punto de vista de que viene una historia por fin LGTB que no está contada desde la herida, ¿no? En la que no es el conflicto si eres gay o no eres gay, o eres lesbiana o no, o trans o lo que sea. Me metí de cabeza en ello y ha sido un placer. Y aquí con Freddy, que ha sido el mejor compañero de viaje que se puede uno encontrar. Pues,
¿qué tal Besa?
Pues Besa bien.
Pues depende de Beso, ¿no?
Debajo de agua no.
Sí, debajo de agua
no es tan fácil.
Es difícil.
Bien, lo hace todo bien.
Sí, entiendo la cuestión totalmente. Todo el proceso era un privilegio y fue un privilegio, un placer interpretar Harry, ese personaje, y he disfrutado todo el proceso, y particularmente trabajando con Jaime, con Julia, con Alexis.
En estos tiempos en los que se habla del tema en redes, ¿pensáis que esta película es también un canto contra el edadismo?
Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Yo creo que esta película es un canto contra todo lo que está...
Sí, como lo que decíamos, las comedias románticas clásicas lo tenía todo como muy estandarizado, ¿no? Y aquí los conflictos también van por la generación, también van por la edad. Cuando vosotros os enamoráis, en este caso en la película, o ese flechazo que os da, no importa que seáis dos hombres, no importa que seáis uno más mayor y otro más joven, no importa que seáis uno de Inglaterra y otro de España, y ahí están todos los conflictos juntos, ¿no? Y ahí es donde se encuentra el amor, en la diferencia.
Y luego están todos los roles cambiados en esta película, que eso es lo que es interesante también, ¿no? Que supuestamente se entiende socialmente que el mayor enseña al más joven, y aquí es totalmente al revés, ¿no? O el padre enseña a su hija, y aquí también pues están todos los roles cambiados, y eso genera mucha comedia, y además es de mucha ternura lo que sucede.
Sí, después al final parece que los más perdidos son los jóvenes, o sea, que es un poco un reflejo de lo que nos ha tocado vivir hoy en día, que la generación de nuestros hijos, que yo ya me puedo considerar ya de cerca de la otra generación, de la anterior, está a lo mejor más perdida que las de sus padres, que eso no ha pasado hasta ahora, ¿no?
Jaime y Freddy son los grandes protagonistas de la peli, pero hay un tercer elemento sin el que a una isla de Tino sería lo mismo: las Canarias. ¿Hasta qué punto es importante el escenario en esta película, Alexis?
Pues hasta el punto de que me parece que es imposible que sea en otro lugar esta historia. O sea, es una historia que nace desde las Canarias, nace con productores canarios, escritores, guionistas que se van allí a empaparse de todo. Yo cuando entro en el proyecto lo tengo claro. Esto, la isla que está en el propio título, es un personaje más de la película, es una fábula, es un cuento contado desde la metáfora de la naturaleza. Vamos a tener besos debajo de agua, ahogamientos, vamos a tener saltos, vamos a tener choque cultural de la gastronomía, vamos a tener una fiesta de la rama con 30.000 personas donde cuando se agacha todo el mundo vamos a verlos besarse. O sea, se va a usar todo el tiempo para la trama y para la película. Y hay una cosa además que se llama la leyenda de San Borondón, que define claramente al personaje de Jaime, ¿no? Que es esa isla que aparece y desaparece en Canarias.
Freddy, nos cuentan que casi nos quedamos sin protagonista en la primera escena de la película, que casi no superas el chapuzón en el Atlántico en el mes de marzo, ¿no?
Oh, fue cerca de imposible. He tenido un tos por 3 semanas después porque a causa del frío y habían corrientes. ¿Cómo has dicho?
Es que tuvimos la mala suerte que ese día de rodaje, que fue el primero, yo creo, ¿no?
Sí, el primero. Sí, sí.
Justo pasaba por Agaete una corriente de estas mega frías que duró 3 días y tuvimos la mala suerte de que el primer día de rodaje era en esos 3 días. Entonces este pobre pues casi estuvo a punto de la hipotermia.
Y devolverse a Londres.
Total. Sí. Y fue increíble, pero fue jodido el día, la verdad.
Y también tengo miedo del mar profundo, y es muy, muy profundo ahí.
Sí, porque al final todas las escenas estas se rodaban en naturaleza real. Entonces los tirábamos al mar ahí en medio, en alta mar, y venga, a rodar ahí. Sí.
¿Te da tanto miedo el mar como Harry?
Pua, no tanto, pero cerca, sí.
Bueno, Jaime, tú en cambio te manejas increíble en el mar. ¿Esto te ha costado para armar el personaje, o eres tan hábil en el agua como nos muestra la peli?
La verdad que yo eso lo tengo un poco dado ya en mi sangre, porque he crecido en la playa básicamente, pero bueno, yo tenía a una persona que la verdad que me dio absolutamente todos los tips de ser isleño, pescador y canario, que era Carlos, el pescador, que nos dejaba su barco, que es el barco de mi personaje también, y la verdad que el tío estaba ahí, bueno, con todos un poco, ¿no? Porque en realidad sabía un poco lo que teníamos que hacer todos en cada situación. Y nada, le mando un abrazo enorme a Carlos, que le quiero un montón, y me ayudó un montón con todo el personaje. La verdad que fue una ayuda enorme.
Oye, ¿teníais alguna noción de cocina, alguno de los dos, o todo lo que vemos en la peli es postureo?
Bueno, pues a ver, tú sabes lo que es el cine ya también, ¿no? Que que todo parece, pero luego pues algo es y otro no.
Especialmente no sabía de cocina Freddy.
Sí. No tengo talento ahí en cocinar.
Bueno, pero da el pego, ¿no? ¿A ti te ha dado el pego?
Sí, perfectamente.
Pues eso es lo que cuenta, ¿no? Dimos un montón de clases de cocina antes de empezar a rodar aquí en Madrid, y luego allí teníamos también un chef, Juan, un chef canario que nos ayudaba y nos preparaba todas las comidas que tenían que estar ya preparadas y listas para rodar, y él nos dio muchas clases de cómo un poco coger los cuchillos y cortar con un poco de maestría.
Creo que Alexis no confía en mí en las escenas de cocinar, ¿no?
Sí, confía.
De verdad.
Sí,
pero
sí,
con
sí.
El fuego, ¿no?
No me digas que por eso le quemaste las manos.
Le quemé las manos por eso, porque no, pero es verdad que Freddy al principio me daba más miedo, porque cortaba y lo quería hacer tan rápido y tan bien, como diciendo yo ya sé, yo ya sé. Y digo, no, este se corta el dedo seguro, ¿no? Pero al final salió muy bien.
Alexis, no podemos olvidarnos del resto del reparto. Déjanos que comencemos por Carlos González, con quien ya hemos hablado alguna vez en este podcast, que de nuevo está espectacular. No vamos a desvelar qué es lo que hace en la peli, pero yo creo que sería un ganador casi seguro de Tu cara me suena.
Totalmente, lo podemos, bueno, podemos desvelar que canta, eso sí, ¿no? Pero sí, Carlos González, además de un todoterreno, es un torbellino de actor.
Canta increíble, es
sí,
espectacular.
Canta muy bien, tiene una energía enorme, tiene un don para la comedia sin quererlo prácticamente, es natural. A veces es tan torbellino que hay que aguantarlo incluso, ¿no? Simplemente para que salga en el plano, o sea, para que no se vaya de las marcas, porque de verdad está viviendo lo que está haciendo y a mí me encanta Carlos y sus dotes de cantante, creo que le venía muy bien a esta película.
Y por supuesto están también Toni Acosta, Julián Martínez y Alba Gallo.
Sí, al final Toni Acosta, que es la gran reina hoy en día de la comedia prácticamente, ¿no? En España, aquí es que tenía más sentido que nunca porque es canaria. O sea, entonces decía ella que hacía mucho tiempo, yo no sé si hacía años y años, que no actuaba con su propio acento. Entonces ella se ha cogido este proyecto como algo precioso para ella de volver a sus orígenes y de volver a hablar con su acento. Y después Alba Goya, Julia Martínez, son dos jóvenes talentos enormes que tienen mucho que dar y que van a dar mucho que hablar en el cine español, ¿no?
Jaime, por lo que te toca, explícanos qué es San Borondón y por qué el personaje de Toni Acosta te bautiza como Borondón.
Pues a ver, San Borondón es una leyenda de la cultura canaria, de una isla que de repente la ves y de repente no la ves. Entonces, es un poco básicamente para que lo entendáis así. Luego tiene mucha historia detrás, pero entonces el personaje de Toni Acosta, que es mi exmujer, pues a mí me bautiza como San Borondón porque yo tengo un problemilla con el miedo al compromiso y cuando parece que me voy a quedar en un sitio, de repente me angustio y desaparezco como San Borondón.
Oye, contándonos cómo fue la recreación de la fiesta de la rama en Agaite, Alexis.
Pues fue compleja porque estamos hablando de una fiesta de 30.000 personas, ¿no? Lo bueno fue que nosotros sabíamos ya cómo íbamos a rodar la escena meses antes del rodaje. Entonces, esta fiesta es en agosto y nos fuimos, Carlos García de Dios, el director de foto, y yo y el productor, nos fuimos con las cámaras a rodar dentro de la fiesta real. Y eso lo teníamos ya planificado para después, en el rodaje, volver a recrear la fiesta, cosa que no le costó mucho al pueblo, de volver a recrear la fiesta. Todo el mundo sabía perfectamente cómo tenían que pasárselo bien, nos bajaron las ramas, sacaron los papahuevos, y ahí fue la complejidad técnica de rodar con los actores y que ellos tuvieran que hacer sus diálogos, tuvieran que hacer sus repeticiones, con lo que conlleva que tuviéramos la banda y tuviéramos que callarla para que se escucharan a ellos, pero ya teníamos que iba a quedar bien por la integración de la fiesta real, ¿no?
Por cierto, chicos, ¿existe Casa Famara? ¿Se puede alojar una allí?
Sí, existe. La buscamos a conciencia, una casa de verdad que tuviera todos esos entresijos por dentro, ese juego de puertas, ese juego de tejado para hacer el vodevil, ¿no? Ese homenaje al vodevil. Es tal cual la casa, es tal cual, tiene la piscina, tiene las vistas al valle y existe allí en el Valle de Agaete. No me acuerdo cómo se llama.
No recuerdo dónde está, pero...
De hecho, echamos a unos alemanes, porque había unos alemanes que estaban allí alquilando la casa. Antonello, nuestro director de producción, consiguió que se fueran antes.
Podría ser que... utilizado como extras, ¿no?
También podría haber sido, sí, porque al final es lo mismo, sí.
Oye, ¿y lo de Rosana, qué es? ¿Un homenaje, un juego, un guiño?
Las tres cosas. Las tres cosas. O sea, yo creo... Lo de Rosana fue... A mí me gusta mucho la música. Yo he hecho muchos documentales musicales, me gusta mucho la música popular también y cómo entra el folclore de la tierra con los músicos de allí, ¿no? Yo tenía claro que la banda de Agaete era lo principal aquí. Estamos hablando de una fiesta donde una banda toca continuamente una pieza musical sin parar y la repite una y otra vez. Y lo segundo que yo quería hacer era, bueno, poner en la discoteca Las Canarias, que también es otro homenaje a uno de los inicios del reggaetón.
Bueno,
¿no?
Y el Espresso Macchiato.
Y el Espresso Macchiato, ya dándole un poco, dándole un poco de modernidad. Pero sobre todo yo quería a alguien que fuera parte de la trama. O sea, alguien que hubiera que traer a la boda o que quisieran traer a la boda, como eran dos lesbianas las que se casaban. Y decían, no, pues alguien, en el chiste de la película, alguien canaria y bollera. Y entonces de pronto pronto empezó Rosanna, y eso era ya parte del juego de la trama. A partir de ahí, Rosanna se convierte en un objetivo.
Jaime, Freddy, no nos habéis resuelto la gran duda con la que hemos empezado la entrevista. ¿El mojo seca la sama?
Sí. No la seca.
Sí, no. La seca.
No, no, no. Por favor, no, está, no, de verdad que eso lo preguntamos y no la seca. No la seca, no la seca.
I have to agree, actually. Estoy de acuerdo.
Freddy Denis, oye, muchas gracias por haber hecho esta peli y que esperamos que todos los que la vean la disfruten tanto como nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, chicos.
Muchas gracias, chicos.
Rascamos mucho, terminaremos por encontrar a Mar, Marga Barre, su alter ego, pero de momento vamos a quedarnos con Musgo. Ella dice que es la versión drag de Mar, y lo que nos encontramos ahora nos gusta mucho. Es su tercer trabajo, La Grieta, que sucede a Open the Gate y Un Sendero. En él sigue teniendo mucha presencia el arpa, pero ojo, que nadie piense que nos estamos introduciendo en terrenos chill, porque se puede encontrar con la sorpresa del trapeo o del kick-up. Musgo, Mar, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Ya hemos llegado a la conclusión de que sobre el escenario nos encontramos mucho más a Musgo que a Mar, pero así, en este tipo de encuentros, en charlas, en entrevistas, ¿a quién nos encontramos?
Normalmente a Mar.
Supongo que lo primero es lo primero, ¿por qué el nombre de Musgo?
Pues el nombre de Musgo surgió porque cuando decidí dedicarme a la música, enseguida me di cuenta que quería utilizar un nombre con unos apellidos diferentes, porque tengo la suerte de venir de un legado de artistas muy potente, pero al final el legado y el linaje hay veces que crea una lealtad que a mí, bueno, me apetecía un poco librarme de eso y tener como mi propio mundo. Y hablando con mi madre, que es bióloga, aparte de artista, justo ese día me hablaba del musgo y me pareció que esa suavidad que tiene, esa capacidad de crear magia en los espacios, ese toque colectivo también como organismo, pues me parecía que se asemejaba mucho a la música.
Vamos a hablar del Gabarre y del Marín, que irán apareciendo a lo largo de la entrevista, pero vamos a quedarnos de momento con el musgo. La segunda cuestión, ¿a qué grieta hace alusión el título de este trabajo?
Bueno, se ha ido un poco transformando conforme han ido pasando los meses y las canciones, pero en principio surgió por una grieta en el corazón, por la pérdida de una persona muy querida. Y bueno, por primera vez en mi vida sentí que se me partía el corazón. De verdad, como los dibujitos animados, cuando se ve la grieta así por la mitad. Y bueno, a través de todo ese luto y todo ese dolor, pues tuve como una depresión en la que miré por un prisma muy oscuro toda esa parte del mundo real que nos acompaña a través de las otras grietas que están en mi vida, ¿no? También como persona del colectivo, como persona neurodivergente, como mujer, como artista, hay muchas cosas que nos separan de vivir en calma en esta sociedad, y he ido explorando cada una de estas grietas con estas canciones.
Ya has hecho mención a ello, pero hay muchas alusiones a la muerte en la grieta, fundamentalmente en el tema que abre el disco, Bulería de la Santa Muerte. Creo que esa muerte no es tanto una desaparición como un dejar atrás cargas del pasado, ¿no?
Totalmente, sí, a nivel simbólico es muy potente. Y bueno, en concreto esta canción la escribí para pedirle a la muerte que cuando vaya a llevarse a alguien que me avise. Y bueno, iba avisando, así que parece que funciona cantar esta canción.
Has hablado también del duelo, del dolor, por en fin, que esta sociedad es una mierda y que sobre todo determinados colectivos lo podemos llegar a pasar muy mal. ¿Por qué te planteas esa reflexión? ¿Viene de observar el entorno o es más una experiencia autobiográfica?
Sí, fue un poco el prisma desde el que vi el mundo en ese momento. Yo soy una persona muy optimista, siempre lo he sido, lo vuelvo a ser, gracias a Dios he salido de esa grieta tan profunda,
¿no? Esa sonrisa desde luego no es de nadie que sea pesimista, ¿eh?
no me sale. Pero bueno, creo que al final también parte de ser artista es ser consciente de la responsabilidad que tenemos para visibilizar los problemas también, aunque sea de una forma más divertida o espiritual o incluso celebrando esos problemas, porque al final el dolor también nos une. Todo el mundo queremos las mismas cosas, queremos que nos quieran, queremos que nos respeten, queremos sentirnos parte, y el poder permitirnos sentir este dolor también es una manera increíble de poder conectar con los demás.
Ya has dicho que lo que quieren es que que te avisen, pero también en esa canción, Bulería de la Santa Muerte, acudes a algunas de las deidades que se han identificado con la muerte o la destrucción, Kali, Anubis, Thanatos. ¿Qué es lo que le pides a ellas?
Bueno, eso, ¿no? Que me avisen, porque al final lo que yo peor llevé en esa situación fue la sorpresa de repente tener una persona en tu vida y que de un día para otro así, ¿no?, desaparezca. Y bueno, al final, pues a través de los sueños, a través de la intuición, los guías espirituales y los dioses tienen muchas maneras de comunicarse con nosotras para poder avisarnos de estas cosas, si es que nos interesa. Hay gente que prefiere no saber, también está bien.
Pero vamos ya con la gran protagonista de este disco, una protagonista que lleva ahí más de 3.000 años. La gran deidad protagonista de este trabajo es Astarte, muy presente en Veneradas y Temidas. Cuéntanos, ¿quién era Astarte?
Era la diosa fenicia que teníamos en Cádiz y en todo el Mediterráneo. Bueno, hace poco hice un viaje a Sicilia y flipé ahí en el Museo Arqueológico, que tenían unas figuras súper parecidas a las que tenemos en Cádiz. Y bueno, llegué a esta deidad un poco por casualidad, porque fui a una exposición que se llama Veneradas y Temidas, y ahí había un montón de esculturas de diosas de la antigüedad. Y a mí me conmovió y puedo decir que me cambió la vida el ver cómo en otras civilizaciones y en otras épocas lo divino en la mujer ha estado muy lejos de ser cis, de ser hetero, de ser virginal. Y precisamente a todas esas diosas pues se les adoraba como lo más supremo, ¿no?, de la sociedad. Y ahora parece algo súper, no sé, como sucio, ¿no?, la sexualidad en lo femenino. Y fíjate, Afrodita o Venus, todas estas diosas han desaparecido ahora para convertirse en la Virgen María, ¿no?, que es lo único que nos queda de la espiritualidad. Y para mí Astarte ha sido un portal a entender lo femenino desde otro lugar también.
Precisamente por algún lado he leído que dices que lo único que se le puede echar en cara a Astarte es que fuera hetero.
Sí, claro, claro.
¿Hasta qué punto son importantes para ti los orígenes, las gentes que nos precedieron, la tierra en que nacimos?
Pues mucho, mucho. Antes, bueno, creo que es el primer trabajo, así, el primer disco que hago en el que tengo tan presente todo esto, pero al final con los años te vas dando cuenta que...
Quizá por esa falta de la que hablabas. Se ha hecho importante rebuscar en los orígenes.
Sí, sí, también porque perdí la fe, entonces necesitaba encontrar algo que tuviera sentido. Y ahí me puse a investigar todavía más sobre esto, que ya lo venía trayendo, porque desde el año anterior ya descubrí todas estas deidades y ya me fui como apasionando con el tema, ¿no? Pero ahí fue como que necesité todavía más tener una fe, ¿no? La historia está condenada a repetirse. Y si no conocemos la historia y no conocemos los ritos y no conocemos, no sé, la cultura de nuestra tierra, también corremos el riesgo de creernos que nos estamos inventando algo nuevo o de caer en los mismos errores que se caían antes, en las mismas violencias, en las mismas costumbres, que a veces no tienen por qué ser buenas costumbres también, ¿no? O sea, que a veces se idealiza un poco el pasado y también hay cosas muy chungas a las que tampoco hace falta rezarle igual, ¿no? Pero
esa sensibilidad que impregna todo tu trabajo tiene que ver con eso, con lo que aprendiste de tus mayores.
Sí.
¿Esa espiritualidad viene de lejos?
Sí, yo he tenido la suerte de que mis padres son unas personas muy libres, muy espirituales. Y yo de los primeros recuerdos que tengo de pequeña es mis padres subiendo a una habitación que había en casa de la planta de arriba a meditar y decirme, Mar, ahora vamos a meditar. Así que no se puede hacer mucho ruido porque si no, no podemos meditar. Y yo, ay, ¿eso qué es? Y, oye, ¿pero tú quieres probarlo con nosotros? Y yo, sí, sí. Y es de los primeros recuerdos que tengo, ¿no?, de ese desarrollo de la sensibilidad también que te da la meditación y el estar con la mente abierta. Yo siempre estoy muy agradecida a mis padres por haber tenido esta suerte, porque hay muchas personas que primero no tienen el apoyo artístico y luego no tienen el apoyo espiritual. Entonces,
por algún lado he leído que si tú hubieras dicho a tus padres que te ibas a dedicar a algo distinto al arte, que no te habrían dejado.
Claro, sí. Bueno, sí me habrían dejado, ¿no? Pero lo típico de una familia así, de que se dedica a otro sector, si tu hijo quiere ser artista o tu hija o tu hija, pues te rebelas un poco, ¿no? Y yo creo que en mi casa habría sido al revés, sí.
Oye, como tu familia es un pozo de sorpresas, cuéntanos, ¿qué tenéis que ver con la famosa flamenca que presidió muchos televisores en España durante décadas?
Bueno, pues estas son las muñecas Marín, famosas muñecas Marín. Hace poco hemos tenido una enorme aquí en Madrid que trajeron para hacer homenaje, y son unas muñecas que creó mi tío abuelo, ¿sí?, ahí en Chiclana, que es mi pueblo.
¿Estás un poco cansada de aquello de, ah, sí, musgo, la del arpa?
Es que muchas veces no es ni musgo, es solo la del arpa. Que yo lo entiendo porque es mi elemento diferenciador, ¿no? A nivel así como de primeras, ¿no? Pero sí que hay veces que... Qué bueno que como artista pues tengo muchas cosas que contar, voy explorando terrenos muy diferentes y solo quedarme en la etiqueta del instrumento hay veces que me da pena.
Y sin embargo tu amor por el arpa tiene también una historia curiosa. ¿Qué tienen que ver los materiales de construcción con el instrumento que te ha acompañado desde tus comienzos?
Pues fueron los responsables de que yo sea arpista porque estaba haciendo un trabajo del colegio que era sobre materiales de construcción y buscaba en Google imágenes como, pues eso, materiales de construcción, salían ladrillos, cemento, hormigoneras, tal, y no sé por qué Google tuvo un fallo de algo, no sé, y en medio de toda esa locura salió una foto de un arpa y a mí me dio un flechazo como si hubiera encontrado el amor de mi vida, como una cosa inexplicable porque yo no sabía cómo se llamaba el instrumento ni cómo se tocaba, ni nada de música.
¿Y cómo fue ese primer encuentro? ¿Cómo fue ese primer encuentro con el arpa?
Muy potente, muy potente. Me fui con mi padre a recogerla a la empresa de transporte en una furgoneta que él tenía entonces y metió el arpa en la furgoneta y yo no pude esperar a que arrancara la furgoneta. O sea, me fui a por ella, abrí la caja y la toqué y dije, wow, esto es un objeto mágico que el universo ha traído aquí y como si fuera un tesoro milenario, vamos, que lo es.
También nos cuentan que tú tienes una forma muy peculiar de tocar el arpa, que no lo haces con las yemas de los dedos, como suele ser lo habitual, ¿no?
Pues sí, lo toco con las uñas, técnicamente incorrecto en la técnica clásica, pero bueno, a mí siempre me ha gustado jugar con el instrumento, probar hasta dónde puede dar, ¿no?, a nivel de sonido, y he encontrado una técnica muy parecida a la de los guitarristas. También con la guitarra flamenca, ¿no?, que se toca con las uñas, pues hace unos solos que suenan mucho más eléctricos también, tiene otra sonoridad.
Y los expertos, cuando te tocan con las uñas, te dicen algo.
A ver, me ha llegado algún que otro mensajito de hate. Sí.
Oye, ¿te sigue pasando lo que te comentábamos al principio, que cuando se habla de tu música la mandan al cajón del chill?
Sí, cada vez menos, porque me he dedicado estos meses activamente a explicarlo muy de manera explícita, ¿no? Claro, chicos, mi música se puede bailar, mi música se puede meditar, se puede perrear, te la puedes poner en plan... Pero sí, entiendo que el concepto que se tiene del arpa es de un instrumento clásico, ¿no? Entonces hay que ir desaprendiendo.
Es verdad que en la grieta encontramos hip hop, rap, pero también Tchaikovsky. ¿Cómo se te ocurre hacer esa versión tan particular del Lago de los Cisnes, que es la Batalla de los Cisnes?
Pues un poco por esta dualidad de la luz y la oscuridad. Desde ese lugar de oscuridad tan profundo en el que estaba, veía como una pequeña grietecita de luz arriba por la que entraba un poquito de esperanza y quería encontrar los lugares en este disco para dejar entrar la luz también. En la última canción, que es Rezo de Protección, es un pedazo de foco de luz. Pero ahí, con esto que hablamos, ¿no?, de la historia, de los referentes y de lo que había antes, me puse a pensar dónde está esta batalla de la luz y la oscuridad en la música, dónde puedo encontrar este lugar. Y en el ballet del Lago de los Cisnes, esa batalla es increíble, súper inspiradora. Entonces, pues, decidí utilizar esa música para hacer ese baile.
Aquí siempre insistimos en que lo personal es político. En tu caso, nada más personal que tu música. ¿Es política tu música?
Sí. A partir de este disco, yo creo que más todavía. Hay una canción sobre Gaza, que es La Pitón, así en concreto. Y bueno, no sé, también yo creo que al escribir sobre, yo qué sé, cartas de amor sáficas, ¿no?, como veneradas y temidas, que es una carta a una diosa, se puede aplicar también a una mujer. Y no sé, y al poner sobre la mesa cuestiones de género también, aunque no lo hagas intencionalmente, porque no ha sido algo que yo haya hecho de forma premeditada, es político, claro.
Hablabas de La Pitón. En La Pitón cuentas de una forma muy cruda lo que ha pasado, pasa, y si nadie lo remedia, seguirá pasando en Gaza. ¿Es posible quedarse callada ante este tipo de barbaridades cuando tienes un púlpito tan amplificable como es la música?
Pues es un buen debate porque, bueno, al final cada persona decide meterse donde se mete, ¿no? Y puedo hablar en concreto de por qué yo he hecho esta canción. Está claro que siempre he sido muy consciente del poder que tienen las palabras en las canciones, de la responsabilidad que tenemos los artistas, que hay mucha gente que no lo siente así y también está bien, hay que respetarlo. Pero al final estamos creando un mantra que la gente va a repetir muchísimas veces y las palabras tienen mucho poder. Y para mí, yo siempre he tenido como esa sensación de responsabilidad al hacer algo que es público y que luego ya no es mío, porque en cuanto sacas las canciones, esas canciones ya son de las personas y para cada persona va a ser diferente, ¿no? Y con teniendo esto en cuenta, esa canción la hice por necesidad, porque cuando tengo una emoción muy fuerte o algo que me toca muy profundo, necesito alquimizarlo en arte, porque de otra manera, hombre, haciendo terapia y eso también ayuda, pero el arte es lo que a mí más me ayuda a transmutar el dolor y las emociones. Y la hice por necesidad, por sacar de dentro ese dolor tan profundo.
Sí, porque hablabas de la posibilidad del silencio, pero me da la impresión de que tu conciencia no te habría dejado quedarte callada, ¿no?
A mí en concreto no.
¿Siempre te ha gustado encargarte de todo el trabajo que surgía a partir de tu música, desde las portadas a los videoclips? Sin embargo, creo que ahora has decidido delegar un poquito, ¿no? ¿Cómo ha sido esa delegación?
Bueno, pues me apetecía un poco también, ahora que ya tengo tan claro mi universo, mi estilo, lo que me gusta, lo que no me gusta, explorar a ver qué otras personas podían también aportar a esto, ¿no? Porque como artista multidisciplinar, pues tengo las herramientas para hacer cada una de las partes que hay que hacer, ¿no? El diseño de vestuario, la dirección de arte. Y bueno, y me apetecía también delegar. Y la verdad es que no creo que vaya a parar de delegar nunca.
¿Y esa parte marín que tiene Mar, que se ha encargado otras veces de la fotografía, ha vuelto a aparecer o también se ha perdido en esta ocasión?
La parte marín, bueno, la tengo en la costura ahora. Mi abuela cosía muy bien y me enseñó a coser y estoy cosiendo los vestuarios.
Pues Musgo, esa drag que enmascara a Mar Gavarre, muchas gracias y que vaya todo muy bien con la grieta.
Muchísimas gracias.
Solta una niña descalza, el muro de lo que antes era su casa, tanques ocupando la plaza, está en cada esquina la amenaza, la muerte su madre la disfraza de juego, el estar huyendo de la franja de Gaza, el suplicado sordo de los altos al fuego, el no sentir acción, que nadie pare lo que pasa.
La Federación Estatal LGTBI Plus ha presentado los datos sobre el informe del Estudio del Odio 2026. Los resultados nos sorprenden, son reflejo de lo que podemos ver en medios y redes sociales en los últimos tiempos. Dependiendo de las actitudes que contemplemos, la percepción sobre el odio hacia el colectivo ha aumentado entre un 8 y un 13% desde el último estudio realizado.
El 36% de los encuestados afirman haberse sentido acosados, el 29% ha sufrido discriminación y el 22% ha sufrido algún tipo de agresión. El informe recoge por primera vez datos sobre cómo afecta el odio al colectivo en el entorno digital. 4 de cada 10 personas LGTBI+ han percibido odio en redes sociales.
Es necesario siempre tener presentes estos datos, pero no perder de vista que las redes han sido espacios de consuelo, en los que nos hemos encontrado las unas a las otras cuando estábamos en busca de identidad y de comunidad, y por eso quieren expulsarnos también de este espacio. No lo van a conseguir.
Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio en compañía de Alberto Valles, Elena García, Juan Carlos Fernández y Javier Camacho. Hasta pronto.
Chao.
Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, José María Sendra. No perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.